Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González en esta jornada de miércoles 21 de febrero, marcado evidentemente por esas protestas agrarias aquí en la región de Murcia y en toda España, con unos 2.000 vehículos agrarios como tractores y camiones en todas las autovías de la región. Arrancaba esta multitudinaria protesta que tiene además uno de los focos destacados a estas horas en la puerta de la delegación del Gobierno de Murcia. Nos vamos hasta allí inmediatamente porque está nuestro compañero jefe de informativos, Javier Herraiz. Cuéntanos cómo está ahora mismo la situación.
Bueno, pues la situación muy buenas, Pedro, ya con un calor importante, por cierto. Lo que te puedo decir es que ya estamos con 17 grados y subiendo, un día primaveral es el que está protagonizando este 21 de febrero, día histórico para la agricultura murciana. Podemos decir que todavía no han llegado, estaba previsto que lo hicieran a eso de las 12 del mediodía, todos los vehículos que tú mencionabas, tractores, camiones frigoríficos, de esos diversos puntos, desde el campo de Cartagena, desde la Vega Media, también desde la zona de Lorca, del Valle del Guadentín. Bueno, todavía no ha llegado ningún tractor todavía. Nos comentan que está previsto que aproximadamente en cuarto de hora, 20 minutos, eso de la 1 menos 20, quizá 1 menos cuarto, sea cuando lleguen aquí al Jardín Chino, en las inmediaciones de la delegación del Gobierno, que es donde, bueno, finaliza esta protesta. Aquí van a aparcar todos los vehículos y aquí es donde se están, por cierto, ya desde hace pues aproximadamente prácticamente una hora. Hay largas colas de consumidores, por ahora mismo estoy viendo, se están repartiendo productos, brócoli, limones, lechugas, tomates, todo se está repartiendo, para que nos hagamos una idea, en la zona del Jardín Chino, en el Puente de Hierro, que cruza el río Segura. Bueno, pues ahí se está llevando a cabo el reparto, la cola, yo creo que ahora mismo, pues me voy a fijar y llega pues prácticamente hasta el 7 Coronas, imagínate, desde el Puente de Hierro al 7 Coronas, la cola de la gente, y hemos hablado con muchos de ellos, con consumidores, y todos, absolutamente todos, pues han mostrado su total comprensión, su apoyo al sector agrario, al sector primario, defendiendo esa soberanía alimentaria. Sin ellos prácticamente no seríamos nadie, eso es lo que tienen claro todos. Y los agricultores, pues, ¿qué van a decir? Pues las demandas de siempre, las que venimos escuchando, evitar en lo posible la entrada de productos de terceros países, esa competencia desleal y sobre todo también la reducción de ese diferencial de precios entre lo que cobra el agricultor y lo que paga el consumidor. Nos comentan que la jornada está transcurriendo sin incidentes, la marcha es lenta, lógicamente, las autovías están prácticamente colapsadas, pero siempre se ha dejado pues un carril para transitar. Estamos esperando a ver si desde COAG, el presidente de COAG, está ahora mismo hablando por teléfono y ultimando. José Miguel Marín, presidente de COAG. Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Última hora podemos decir en cuanto a la llegada de los tractores, ¿hay algún inconveniente?
No, lo que pasa es que las columnas van muy despacio y yo creo que sobre la una empezarán a llegar los primeros aquí a la delegación del Gobierno.
Estamos dando un éxito sin precedentes, estamos viendo la cola de consumidores para recoger productos, el apoyo de la sociedad, impepinablemente lo tenéis.
Sí, en ese sentido creo que tenemos que estar satisfechos porque no podemos olvidar que nuestros mensajes, el receptor último es el consumidor, el ciudadano, ¿no? Tenemos que pedirle al ciudadano que entienda que el agricultor es parte absolutamente necesaria de la sociedad, ¿no? Producir alimentos como los que estamos viendo aquí esta mañana, saludables, frescos, de una calidad altísima, a unos precios que cobran los agricultores absolutamente irrisorios y que ellos pagan a 700%, 600% más caros que lo que cobramos nosotros. Yo creo que ese mensaje es importante que lo perciban, ¿no?
De ahí lo que tú decías también días atrás, pedir la comprensión de la ciudadanía por las molestias que les puedan ocasionar, porque ellos también, en este caso, son afectados en primera línea.
Sí, sin ninguna duda. Sabemos que molestamos mucho a la gente con estas medidas, con estas reivindicaciones, con este formato de salir a la calle, somos conscientes, pero los responsables no somos nosotros, son las administraciones públicas que nos abocan a hacer estas cosas. Las movilizaciones no son el fin, son el medio para conseguir cuestiones objetivas y necesarias para el sector.
Ahora vais a reunir con la delegada del Gobierno, ¿no?
Sí, está previsto que nos reciba, espero que no haya ningún problema. Y queremos, en fin, trasladarle y desmenuzarle nuestras reivindicaciones, pues para que de alguna manera tengamos respuestas, ¿no?
Bueno, José Miguel, muchas gracias y que la jornada siga transcurriendo así, sin ningún incidente.
Gracias a vosotros.
Vale, José Miguel, Presidente, vamos a ver si podemos hablar con alguna de estas mujeres muy buenas. Venimos, no quiero hablar, pero venimos aquí solo a apoyar a los agricultores, ¿no?
Sí, 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 venimos a apoyarlo porque no hacen caso.
Usted también nota que cuando va a la compra, cuando va al supermercado, la diferencia que hay de lo que cobran ellos a lo que paga usted.
Sí, 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 es verdad, está todo muy caro.
Está todo muy caro. Lo que le dan a uno no... de la casa, la comida, toda
para... Muy bien, gracias. Que van a meter un camión, me voy a quitar porque estoy
no te atropelle, Javier.
Vale, pues así están las cosas. Sí, no, porque es de frutas Pedro Díaz, para más señas. Bueno, pues aquí el calor va siendo cada vez más intenso. Bueno, pues aquí están, cada vez se va congregando más gente, pero ya te digo, lo de la cola de gente esperando pasando por los mostradores que se han habilitado para coger pues lo que estamos viendo, ya te digo, tomates, limones, brócoli, lechuga, en definitiva, bueno, pues todos los productos de la huerta que se están poniendo en valor, porque en definitiva lo que se está haciendo hoy es sencillamente poner en valor lo que es la agricultura y el sector primario.
Javier, te quería comentar, sí. Solamente volveremos, sí, contigo si está amable, porque me he entendido, sí, que sí, sobre la 1:15, 1:10 estarán allí, sí, para ya ver esa, sí, llegada de tractores. En medio minuto, únicamente confírmame si se ha pactado con la delegación de gobierno abandonar el tema de la concentración, la manifestación entre las 3 y, sí, las 4 de la tarde.
Sí, sí, lo que tienen, la directriz que tienen, el mandato de la delegación es abandonar los tractores, sacarlos de la ciudad de Murcia entre las 3 y las 4 de la tarde. No sé si va a ser difícil o no, pero bueno, ese es el compromiso que tienen y lo que sí nos han transmitido las organizaciones agrarias de que así será.
Bueno, pues Javier, volveremos. Magnífico trabajo esa primera comunicación, ¿eh?
Volveremos luego y ya esperemos que sea ya con los tractores aquí en las inmediaciones de la delegación del gobierno.
Muchísimas gracias. Se lo decíamos, protagonistas hoy evidentemente esos más de 2.000 vehículos agrarios, tractores y camiones que han colapsado desde primeras horas de la mañana. Los accesos a la capital han partido desde diferentes puntos, desde Lorca, Cartagena, el noroeste, y estaremos muy pendientes de cómo transcurre esa protesta, que en principio está autorizada por la delegación del gobierno y no debe tener mayores incidentes. Seguimos, ahora enseguida nos vamos a escuchar ese instante info.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Empresas regionales exportadoras aprenden a ser más competitivas con inteligencia artificial gracias a un programa online organizado por el Info y la Cámara de Comercio de Lorca. El programa muestra de forma práctica cómo aplicar la inteligencia artificial de manera efectiva en la estrategia empresarial. La veintena de profesionales participantes están comenzando a automatizar tareas y aumentar la productividad en diversas áreas con la ayuda de la inteligencia artificial a través de 4 sesiones online que se están celebrando durante este mes de febrero y que suman un total de 10 horas lectivas. Hablaba de ello Domingo Díaz, asesor empresarial de exportación y participante del curso.
Participar en este curso de inteligencia artificial no solo me ha permitido adquirir conocimientos de vanguardia, sino que también comprender la relevancia crítica que tiene esta disciplina en el entorno de los negocios actual y futuro, especialmente para nuestra región de Murcia. Este aprendizaje representa una oportunidad única para impulsar la competitividad, la eficiencia de nuestras empresas.
El programa pretende que los diferentes departamentos de una empresa comprendan y apliquen la inteligencia artificial para adaptar sus procesos y ganar en eficiencia, reducir costes, ahorrar tiempo y mejorar resultados.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?
Cantores de Hispalis. El Mesías. 25 de febrero, Murcia. Auditorio Víctor Villegas. Compra tus entradas en elmesiascantores.com.
Medio minuto para llegar a las 12:30, es la noticia, se la venimos contando, vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra con esa manifestación de los agricultores que se hace en toda España, pero claro, en concreto nos vamos a centrar aquí en nuestra querida comunidad autónoma. Estás escuchando Herrera en COPE. Bueno, amigos oyentes, ya saben ustedes que nosotros nos solemos hacer bastante eco en general.
Independientemente de que entorpezcan el tráfico y tal, es un colectivo que está poco considerado cuando tienen una actividad muy importante para los ciudadanos. La agricultura es fundamental. Lo que me parece que son muy justas sus reivindicaciones y sus protestas.
Pues defienden sus intereses, hacen lo que pueden, si los dejan, hasta donde puedan llegar dentro de la ley, el orden y las buenas costumbres.
Porque la Agenda 2030 está hundiendo el campo. Y me parece justísimo, y si no hacen estas protestas no van a conseguir nada. Me parece extraordinario. Y la molestia hay que aguantarla porque es un mal menor.
Pues sí, me parece bien. Cada uno exige lo suyo.
No, a mí personalmente no. Me parece muy bien que protesten, pero no pueden molestar a los demás. Que yo no me parece muy... Vamos, estoy de acuerdo con ellos en que los tratan muy mal. Mi padre era agricultor. Pero a mí no me parece bien que colapsen todas las ciudades. A mí eso, francamente, no me parece bien. Porque uno tiene que ir a trabajar o uno tiene que hacer cosas, y entonces eso no es correcto. Hay que ser buen ciudadano, y yo lo apoyo, pero ellos que hagan una manifestación, decir, bueno, vamos a hacer una manifestación en tal sitio, pero cortar carreteras, yo también estaba viendo en televisión y han cortado durante más de media hora. Porque es que además hace que haya enfrentamiento entre guardias de civil o policías que están cumpliendo con su deber y ellos que tienen derecho a manifestarse. Pero primero está respetar a los demás y después manifestarse.
Bueno, pues ahí iba a decirles yo, está evidentemente la opinión de ustedes. Hemos cambiado lógicamente la pregunta porque hoy el tema es ese, el de las protestas de los agricultores. Ya ven que la mayoría de ustedes opinan que tienen que hacerlo, tienen que reivindicar esos derechos porque vivimos de la agricultura y ellos viven también de lo que cultivan. Maite Fernández, muy buenas.
Muy buenas, Pedro.
Bueno, hoy la noticia está ahí. En Cartagena, ¿cómo está la situación?
Bueno, pues ya han salido los agricultores a eso de las 9:30, o sea que hoy el epicentro de la noticia es Murcia, porque allí van a concurrir, bueno, pues todos esos agricultores que fueron esenciales, Pedro, ¿eh? Todos nos acordábamos lo importante que fueron durante la pandemia, y es verdad que se sienten solos, se sienten poco escuchados, se sienten que llevan años reivindicando, y es verdad que hoy, bueno, pues Murcia va a sufrir seguramente muchos perjuicios, sobre todo a la hora de las salidas de los trabajos, pero yo creo que si no lo hacen así, no se les escucha.
Totalmente de acuerdo. Ya se han escuchado las opiniones, la mayoría los apoya, excepto la última opinión que decía que puede haber enfrentamientos. Yo creo que esta manifestación va a ser pacífica porque cuenta también con el respaldo de la delegación del gobierno, la autorización, vamos.
Sí, además que bueno, no va a ser hoy, o sea, no es un desahogo lo que llevan los agricultores en esa lista de hoja que han hecho de reclamaciones, sino que esto es una cosa que evidentemente, hasta que les escuchen, hasta que consigan. Es que bueno, si empezamos a hablar de los precios, si hablamos de la competencia desleal, hay muchas tareas por arreglar, Pedro.
Pues estaremos muy pendientes con nuestro compañero Javier Herraiz y nosotros lo que vamos a hacer es un alto en el camino y precisamente hablando de alimentos, escuchen porque vamos a hablar de los que se tiran, de los desperdicios.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón
y uniré las puntas de mis brazos y me iré tranquilo, me iré despacio.
Bueno, amigos oyentes, ya saben ustedes que nosotros nos solemos hacer bastante eco en general del Banco de Alimentos del Segura, porque hace una labor impresionante a la hora de recoger esos alimentos de particulares y sobre todo de empresas que van destinados a los más desfavorecidos. Una campaña que no solamente hacen en Navidad, sino que hacen a lo largo de todo el año. Pues vamos a hablar de un problema que afecta precisamente a los bancos de alimentos, que es el IVA. Y para hablarnos de este problema, ¿quién mejor que el presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, que es Santiago López, al cual ya saludo? Señor López, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y ustedes?
Encantados de hablar con usted porque además trae noticias importantes aquí en la mañana de la cadena COPE. Cuéntenos un poquito porque nos tenemos que remontar antes de las elecciones porque se aprobaba una ley de desperdicios y alimentos solidarios en donde evidentemente, bueno, iba a salir adelante porque se aprobó por mayoría absoluta en el Congreso, pero cuando iba a dar el salto al Senado es cuando se convocaron esas elecciones anticipadas. Esa ley se paralizó y hay un problema o hubo un problema con el tema del IVA. Cuéntenos un poquito cómo está la situación de ese tema.
Bueno, pues sí, efectivamente, como usted muy bien ha dicho, o sea, después de ser aprobado por mayoría absoluta tanto la ley de desperdicios como la enmienda que eliminaba el IVA de la donación de alimentos y productos de primera necesidad para la gente más vulnerable, pues se suspendió todo después de estar aprobado todo en el Congreso. Bueno, pues hemos insistido todo lo que hemos podido para que el gobierno, inmediatamente que se constituyó, pusiera en marcha lo que se suspendió por motivo de las elecciones generales. Y efectivamente, en el primer Consejo de Ministros de este año, se ha aprobado nuevamente, segundo intento, por decirlo de alguna forma, el proyecto de ley de prevención de pérdida y desperdicios alimentarios. Más corto, la ley de desperdicios. Entonces, esto ya está en el Congreso y, evidentemente, ahora se está preparando, que precisamente hoy acaba el plazo, para presentar la enmienda que en su día se aprobó y que quedó paralizada, pero ahora se está presentando de nuevo esta enmienda, pues quizás un poquito casi más matizada, para que el IVA de la donación de alimentos se invierta en donar más alimentos. Entonces, estamos pidiendo al gobierno que, puesto que la ley se paralizó con motivo de las elecciones generales y que el ministro de Agricultura, el señor Planas, ha prometido que esta ley de desperdicio se pondrá en vigor en enero del 2025. Estamos pidiendo al gobierno que, puesto que se va a demorar este año, que se prevea en los presupuestos generales una cantidad aproximadamente de lo que los bancos de alimentos pagan en contexto del IVA cuando van a comprar alimentos con las aportaciones dinerarias que hacemos los ciudadanos particulares y otras instituciones, están pagando alrededor de 3,5 millones de euros al año en concepto de IVA. Ahora un poquito menos porque temporalmente se han suprimido el IVA de algunos alimentos y se han bajado otros, pero esto es una situación coyuntural, o sea que tarde o temprano va a terminar. Entonces, esto es lo que estamos pidiendo al gobierno y también estamos pidiendo a los grupos parlamentarios que ya en su día aprobaron esta enmienda, pues que ahora por unanimidad, ya no por mayoría absoluta, sino por unanimidad, la vuelvan a aprobar. Estamos hablando de unas cantidades importantes de cara a los más necesitados y sobre todo la ley de desperdicio es una buena ley, o sea, y que además cuando se ponga en práctica va a ser muy muy interesante, o sea, y muy eficaz. Se están desperdiciando, según los datos de la FAO, se están desperdiciando al año 1.300 millones de alimentos.
1.300 millones, ha dicho usted. 1.300 se desperdician.
1.300 millones anuales, o sea, se desperdician en todo el mundo. Concretamente, el 30% de los alimentos que se producen se desperdician. O sea, es tremendo. Entonces, felicitar de nuevo al Banco de Alimentos de Segura, o sea, por su solidaridad continua y constante, y los datos que vamos a decir ahora mismo pues lo corroboran. Este año, el Banco de Alimentos de Segura ha recogido en las donaciones de las grandes campañas de recogida 110.223 kilos de alimentos y 103.988 euros. Han participado nada menos que 1.422 voluntarios y 85 tiendas y supermercados y grandes superficies. Una auténtica pasada. Realmente, enhorabuena a Murcia, a la región de Murcia, y al Banco de Alimentos del Segura, que están haciendo una labor encomiable.
Yo, señor López, le quería preguntar ya casi para finalizar. Hablamos de esa cantidad que ustedes piden, lógicamente, que este año, hasta que entre en vigor la ley de desperdicios a principios del 2025, esa cantidad del IVA sea recogida en los presupuestos generales del Estado. Hablaba de más de 3 millones de euros. Entiendo que esa cantidad es para todos los bancos de alimentos de España, no solamente para el de Murcia.
Sí. Añadir que hemos tenido hace unos días una reunión en el Congreso de los Diputados, una de las que estamos teniendo, para incidir sobre lo que estamos pidiendo. Entonces, ahí hemos participado, entre otros, o sea, nosotros, ANDA, la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, y FESVAL, que es la Federación Española de Bancos de Alimentos, que representa a 54 bancos de alimentos. Efectivamente, estos 3 millones aproximadamente es lo que pagan todos los bancos, los 54 bancos de alimentos de toda España.
Uh-huh. Pues ha sido un placer hablar con Santiago López. Ojalá que salga adelante como presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios. Ojalá que salga adelante esa enmienda por unanimidad, porque creo que estamos hablando de comida, como usted decía, que llega a los que no tienen para comer, que es muy importante, muy importante. Yo creo que los políticos van a tener que tomar buena nota y sacar adelante esta ley. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar en la cadena COPE, de verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz y hacer público esta petición, que tiene un enorme contenido social y es un aspecto más de la solidaridad del pueblo y sobre todo de la región de Murcia, que en este caso es el tema que nos ocupa.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Pues a mí, no sé a ustedes, pero a mí la música simplemente ya me pone contenta. Esta música que nos lleva a respirar aire puro, a disfrutar de nuestros animales, a disfrutar de uno de los grandes paraísos que tenemos cerca, estén donde estén. Bueno, ya siempre se lo digo, que si nos escuchan desde internet y lo hacen muy lejos, bueno, pues tendrán que hacer un pequeño esfuerzo, que venir a nuestra región nunca es un esfuerzo. Ir a Terra Natura es una maravilla que tenemos, como digo, al alcance de la mano. Vamos a disfrutar de fiestas temáticas, vamos a disfrutar de nuestros leoncitos, del resto de animales, de buena gastronomía. Oye, que ahora no sé si me contarán algo de cómo fue San Valentín y si hubo enamorados nuevos que se enamoraron en torno a este maravilloso lugar, pero es verdad que están con nosotros 24 horas al día casi, porque tenemos unas redes sociales maravillosas que nos informan de todo. Están los 12 meses del año con nosotros y además con nosotros, con los enfermeros, con los policías, con todos. Porque si la última vez que hablábamos con Carmina Noguera hablábamos de los futbolistas que habían estado por allí, bueno, pues hoy hablamos de ese proyecto social que tiene Terra Natura. Carmina Noguera, muy buenas.
Hola, buenos días, Maite.
Oye, yo soy un poquito maruja. ¿Se enamoró mucha gente en San Valentín en Terra Natura?
Pues la verdad es que sí, fue un momento muy bonito. Además, hicimos así un pequeño show con nuestros leoncitos, le pusimos un corazón con frutas y algunas chuches que decimos nosotros para ellos, y la verdad es que fue bonito. Bueno. Las personas que vinieron a disfrutarlo, lo tuvimos tanto el día de San Valentín como el sábado por la noche. La verdad que estuvo muy muy romántico.
Bueno, esto estuvo romántico, carnaval estuvo divertido. Al final, Carmina, como digo, vosotros celebráis la vida, celebráis cada día, cada oportunidad que tenemos de sonreír, de disfrutar. Y también, bueno, pues un proyecto social muy, muy importante.
Sí, no, nosotros tenemos un proyecto que se llama 12 meses contigo, que lo lanzamos en el 2018. Y el objetivo es un poco darle la oportunidad a diferentes asociaciones y organismos de personas que trabajan con personas con necesidades especiales, porque puedan venir al parque y disfrutar de una visita de manera gratuita. Entonces, cada año intentamos tematizarlo de alguna cosa concreta. El año pasado vinieron asociaciones relacionadas con temas deportivos y este año lo que hemos hecho es seleccionar diferentes asociaciones y organismos que estén relacionados con la inclusión laboral. Entonces, tenemos organismos como ASIDO, con Astrapace, como FAMDIF, como FESORMU, y lo que hemos hecho es distribuirlos a lo largo del año, y cada mes pues tiene la posibilidad esa asociación de venir un grupito de personas y disfrutar de una visita guiada y luego el parque de manera libre. Y la verdad es que es muy bonito porque dependiendo de las características del grupo, pues intentamos adaptarnos. Alguna vez han venido los de la ONCE y hemos hecho una cosa muy sensorial. Uh-huh. Luego, cuando, o sea, intentamos un poco hacer que las personas que vengan lo disfruten al máximo.
La verdad que además son colectivos que, Carmina, vosotros que trabajáis ya tiempo con ellos y que lo veis, son súper agradecidos y lo pasan súper bien. Y además vosotros habéis tenido convenios y habéis hecho prácticas con chicos que bueno, pues son una maravilla, porque además te cuentan la historia de Relatura y de los animales con una capacidad mucho más grande que a lo mejor una persona con otras capacidades, ¿no?
Totalmente. De hecho, tú conoces a Jesús, que es usuario de Astropace, que realmente él es el que hace la guía de estas visitas. Y la verdad es que es increíble la capacidad que tiene de todo lo que sabe de los animales, porque de hecho él hizo las prácticas aquí con nuestro departamento de animales y entonces ahora pues muchas de las visitas y cosas que tenemos pues las hace él, porque la manera de vivir que tiene él y de expresar todo lo relacionado con los animales es espectacular.
Se transmite mucho. ¿Tenéis muchos grupos para este año?
Sí, bueno, tenemos uno cada mes. Seleccionamos uno cada mes y entonces somos un poco flexibles. Si en enero no pueden venir y van a venir en febrero, pues le organizamos la visita de lunes a domingo, el día que ellos prefieren. Y luego las asociaciones que tienen la visita en verano, pues intentamos también que las visitas pues o se hagan a primera de la mañana o a última de la tarde para evitar las horas así de mucho calor. Y la verdad es que las visitas que hemos tenido en los últimos años son súper agradecidos de poder disfrutar. Muchos de ellos nunca han venido a Terra Natura Murcia y la verdad que es un proyecto que nosotros estamos muy contentos con los resultados y con el objetivo, que es hacer accesible Terra Natura pues a todos los colectivos, sobre todo los que son un poquito más vulnerables.
Y nosotros lo aplaudimos porque es una iniciativa preciosa que además bueno, pues hemos podido comprobar, pues como decías tú, a través de Jesús. Pero me acordaba yo, Carmina, toda la vida me voy a acordar de Antonio Orozco, porque claro, se llama como el cantante, hizo las prácticas este verano y estuvimos con él varias ocasiones, con lo cual nunca se me va a olvidar el nombre de Antonio. Así que aprovechamos y le mandamos un besito a Jesús y a Antonio. Eso. Y a vosotros un abrazo enorme, como siempre, que si el otro día fue San Valentín, nosotros estamos enamoradísimos de Terra Natura todo el año.
Sí, luego recordar también a los que nos están escuchando que este fin de semana tenemos precio especial, es nuestro fin de semana del Día del Visitante, con lo cual es una oportunidad magnífica para venir a conocer nuestros animales, de darse un paseo, de aprender disfrutando y todo por solo 10 euros la entrada.
¿Ves? Además no me dejáis mal. Siempre hay un motivo y una excusa, que no nos hace falta la excusa, pero bueno, pues ya la tenemos. Es un poquito más barato este fin de semana y un motivo más para acudir a Terra Natura y visitar su web, comprar las entradas por anticipado y eso, ya que se lo saben todos nuestros oyentes, ahorrarse las colas. Carmina, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Minuto para llegar a la ventana de la 1 menos 10. Les tengo que decir que hasta las 12 esta mañana las principales vías que han sufrido algún problema en el tráfico vial como consecuencia de la tractorada han sido la RM19 a la altura del Mar Menor, concretamente. También ha habido cortes intermitentes en la RM15, según fuentes de la DGT, y en concreto la tractorada ha provocado que la circulación sea irregular, nivel amarillo, desde el kilómetro 21 al 0 a la altura de la pedanía de San Cayetano, en Torre Pacheco. También la RM15 noroeste ha sufrido esas tractoradas a la altura del kilómetro 42 de la carretera RM15 o autovía del noroeste en Bullas, en el sentido a Caravaca de la Cruz. También la DGT indica que se vienen produciendo retenciones en la A7 y en la Ñórica. Son algunas de las carreteras que han tenido y están teniendo problemas, y sepan también que el centro de Murcia, lógicamente, a estas horas pues es absolutamente intransitable. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y estos minutos, lógicamente, vamos a hablar del tema del día, que es esa protesta de los agricultores que, llegados desde diferentes puntos de la región, están, creo que a puntito ahora mismo de acceder a la delegación del Gobierno. Ahí está nuestro compañero Javier Herraiz. Cuéntanos, saludos.
Pues aquí estamos. Muy buenas, Pedro. Pues todavía no han llegado. La verdad que el retraso ya va siendo considerable. Recordamos que estaba previsto que llegaran aquí al Jardín Chino, justo enfrente de la delegación del Gobierno, a eso de las 12 del mediodía. Estamos en la 1:10 y todavía no ha aparecido ni un solo tractor. Recordamos que tenían que venir de varios puntos, campo de Cartagena, zona del Mar Menor y también de la Vega Media. Bueno, pues en definitiva aquí no ha aparecido ninguno todavía, van con cierto retraso, pero sí tenemos algún protagonista. Por ejemplo, está con nosotros Roque Bru, es el vicepresidente del Sindicato Central de Regantes. No ha podido venir Lucas Jiménez, el presidente, pero sí el vicepresidente del Scratch. Roque, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Los regantes, como no puede ser de otra manera, apoyando esta masiva movilización, porque sois agricultores también.
Claro que sí, los regantes somos agricultores y el sindicato, como no puede ser de otra manera, estamos aquí apoyando las reivindicaciones de los agricultores. Y en temas de agua, pues nos sumamos a las reivindicaciones del trasvase Tajo Segura por su mantenimiento y también por la interconexión de las cuencas. En España sobra agua y lo que hay que hacer es redistribuirla como Dios manda. Por tanto, aquí estamos con ellos.
¿Tú vienes de Alicante?
Sí, de Alicante. Pues en Alicante tenemos una población envejecida de los agricultores por la incertidumbre que crea si vamos a tener agua o no vamos a tener agua, y es fundamental tener una seguridad hídrica y que todos los agricultores puedan planificar a futuro y que las nuevas generaciones puedan incorporarse al sector de una manera eficiente y con garantías de futuro.
Que si perdemos la soberanía alimentaria, prácticamente lo perdemos todo.
La soberanía alimentaria es fundamental. Nosotros estamos viendo cómo se priman las importaciones de países terceros, ninguna garantía fitosanitaria, productos que aquí no hace ya más de 10 años que no podemos utilizar en contra de las plagas, entran de terceros países sin control alguno, y contra eso no se puede luchar. Y desde el Ministerio y desde Europa tienen que entender que el campo ha dicho basta y llegaremos donde haya que llegar para que se atiendan nuestras reivindicaciones.
Bien, Roque, presidente de la Scratch, gracias. Atendiendo amablemente a la llamada de COPE. Vamos rápidamente un minuto con este agricultor de Águilas. Muy buenas, ¿tu nombre?
José Martínez.
Tú me contabas antes, Pepe, que este problema, todo lo que estamos viviendo ahora, no es nada nuevo. Tú fundamentalmente te dedicas al tomate, pero esto es un problema que venimos arrastrando hace mucho tiempo y que no se le ha puesto solución.
Claro, el tema medioambiental, ya empezó con la Red Natura, antes con los parques y luego por la Agenda 2030, que es todo lo mismo, metiéndonos normas para no poder trabajar. Y ya está, tanto a la agricultura como a la ganadería, nos estamos quedando sin ganado. En mi zona queda, no sé si es dos ganados y están también en especie de extinción. Por todas las normas que tienen, no los dejan entrar tampoco a los cultivos cuando se abandona un cultivo de lechuga, que se coge la lechuga. No los dejan entrar porque dice que el E. coli se queda en la tierra, pero luego cosas que no tienen sentido, mil cosas, o sea que lo han estado asfixiando a la ganadería.
Sin relevo generacional, los jóvenes.
Hombre, por supuesto, eso es importantísimo. Y lo que es en la región de Murcia, pues ya estás viendo, las mejores fincas más planas y todo eso, placas solares. O sea que ahí todas esas fincas pues no van a producir alimentos.
Pues Pepe, agricultor de tomate, fundamentalmente de Águilas, gracias.
De nada, hombre.
Es uno de los testimonios de cientos que podemos coger en el día de hoy. Hemos escuchado también antes a los consumidores, bueno, los consumidores que están, no te digo encantados, pero sí contentos de esta labor solidaria apoyando al sector primario. Evidentemente vienen aquí porque están recolectando, están repartiendo. Por cierto, ya te di el dato, nos han dicho desde COAG un total de 12 toneladas, 12.000 kilos de frutas. 12.000 kilos de frutas y hortalizas es lo que se está repartiendo aquí en el Jardín Chino. La cola, yo ya he perdido la vista, ¿verdad? La cola llega hasta el 7 coronas o más, como te decía, con un calor ya importante, pero la gente pues está aquí, insisto, contenta de estar apoyando al sector agrario y, por supuesto, pues para llevarse a su casa una cesta de la compra de frutas y hortalizas de primera calidad. Mira, tengo delante de mí un cartel, un letrero que han puesto en una farola COAG, incremento costes de piensos y pone dos fechas. 2014 costaba a 5 céntimos de euro el kilo y en 2024 a 4,70 euros.
Madre mía.
De 5 céntimos a 4,70.
Impresionante.
Ese es el diferencial.
Por cierto, y, Javier, solamente dime. Te quería comentar una cosita porque tenemos un minuto y pico.
Sí, ahora
mismo, ¿cómo está el dispositivo policial en el entorno de la delegación?
Hay vigilancia, evidentemente. La delegación del gobierno está acordonada con vallas, unas vallas justamente todo alrededor de la delegación del gobierno, haciendo una separación aproximadamente de unos 2-3 metros fuera, metidas las vallas ya en la calzada, y ahí va a ser imposible que se acerque ninguno de los manifestantes. Ya veremos cómo y de qué manera se colocan los tractores, y también aquí importante despliegue policial con unos 3 o 4 furgones policiales, varias decenas de agentes. Yo me encuentro en el jardín chino, prácticamente al otro lado están pues vigilantes, expectantes a la llegada de esos tractores que todavía no han llegado aquí, al menos al centro de la ciudad. Sí, me comentaba Marcos Alarcón de UPA que sí habían arribado a las afueras de la ciudad, que ya están en el municipio, Ronda Sur, etcétera, pero aquí todavía no han llegado, pero estarán a punto de hacerlo, me imagino que en los próximos minutos, Pedro.
Pues evidentemente comunicación abierta para cualquier incidente, uh-huh. Javier Herráez, cuando lleguen los tractores queremos saber cómo llegan, etcétera, etcétera.
Perfecto.
Y con protagonistas. Muchísimas gracias.
Venga, hasta ahora, Pedro.
Continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker.
Tus asesores de seguros.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor, tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
María quiere ser piloto, Alberto médico y a Marta le encantaría ser juez. En Colegio San Buenaventura Capuchinos llevamos 120 años de excelencia educativa formando a tus hijos para que puedan ser lo que quieran mientras crecen en valores humanos. Consulta plazas libres para primero de la ESO en etapa concertada y matricúlate. Colegio San Buenaventura Capuchinos, un colegio para toda la vida. Infórmate en el 968-235600.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-476490. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
El análisis de ADN antiguo revela casos de síndrome de Down en la prehistoria europea. De los 5 restos fósiles de bebés y fetos con este trastorno cromosómico, 3 fueron encontrados en yacimientos de la Edad de Hierro de Navarra. Además, en uno de estos enclaves navarros se ha identificado el primer caso del mundo de síndrome de Edwards en población arqueológica. La investigación ha estado liderada por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania y ha contado con la participación de varias universidades españolas. Una investigación europea que ha analizado el genoma de cerca de 10.000 individuos antiguos para buscar precisamente esas trisomías cromosómicas. El trabajo ha identificado 6 casos de síndrome de Down, todos ellos de bebés, 5 de entre hace 5.000 y 2.500 años y uno de la época más reciente. Según los autores, se trata de uno de los primeros estudios sistemáticos de cribado genético en muestras humanas antiguas en busca de condiciones genéticas poco comunes como las llamadas trisomías cromosómicas.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Segundos para llegar a la una. Recuerda que estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hay un refrán muy español que dice que el que no llora no mama. Y tiene un punto de razón importante. Hoy estamos escuchando muy fuerte protestar al campo español y tenemos el centro de Madrid, como te estamos contando en COPE, colapsado por centenares de tractores que piden, entre otras cosas, precios más justos para el campo. Enseguida vamos a ver cómo está la situación, no solamente en la capital, también en otras ciudades, pero siguiendo con ese refrán tan nuestro, la queja que ha dejado Juan Carlos Unzué en el Congreso de los Diputados, da desde luego para una reflexión. Él y otros enfermos de ELA acudieron a la Cámara Baja para reclamar una ley que les garantice una vida digna. En resumen, para reclamar que alguien saque del cajón la ley del ELA, que se aprobó por unanimidad hace casi 2 años, pero que todavía no se ha tramitado. Algo que choca con la premura con la que, sin embargo, se tramitan otras leyes. Te pongo un ejemplo, la de la amnistía. Unzué acudía con sus compañeros para hacer visible su enfermedad in situ, en el lugar en el que se tiene que tramitar la ley. Y allí se encontraron prácticamente solos, porque tan solo había 5 diputados presentes, los portavoces de la Comisión de Sanidad, y Unzué dijo lo siguiente.
Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico.
Muy elegante Unzué, sacó los colores a los diputados y los colores son los de todos los partidos, la verdad. El ELA es una enfermedad que afecta entre 4.000 y 5.000 personas en España. Al año se diagnostican 1 millar de casos, a la vez que unas 1.000 personas pierden la vida por esta causa. Es una enfermedad cruel porque quien la sufre es plenamente consciente de su deterioro progresivo y de cómo afecta además no solamente a él sino a toda la familia. Mantener los cuidados que va necesitando una persona con ELA no es ni barato ni sencillo. Por eso la necesidad urgente de esta ley que permita vivir con dignidad. Lo que han denunciado en el Congreso es que la situación económica puede abocar a una persona con ELA a optar por la eutanasia. Una ley que sí desarrollaron con celeridad. Y ellos lo que quieren, los enfermos, lo que quieren es vivir. Vivir con dignidad el tiempo que les quede. Y esa es la denuncia que ayer hicieron. Y me pregunto, si no hubiera sido una persona tan conocida como Juan Carlos Unzué la que expresó esta queja, ¿hubiéramos conocido lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados o hubiera pasado desapercibido entre el ruido de la actualidad? Afortunadamente para este colectivo de personas y para sus familias, la queja es hoy un clamor y alguien habrá tomado nota. Eso esperamos en el Congreso, aunque simplemente sea por vergüenza. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, en medio de los tractores estamos contando que ha sido detenido un asesor del exministro José Luis Ábalos por cobrar comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Se trata de Koldo García y su arresto, ha podido confirmar COPE, se ha producido en el marco de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Enseguida contamos más. La mayoría de fiscales del Tribunal Supremo ven delitos de terrorismo a la causa de Tsunami Democratic y que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, el fugado Carles Puigdemont, fue su líder absoluto. Así figura en un informe al que ha tenido acceso COPE y que han entregado a la número 2 del fiscal general del Estado, quien ahora debe fijar el criterio definitivo del Ministerio Público. Y 322.075 niños exactamente nacieron en España el año pasado. Es la cifra más baja de la serie histórica que arrancó en 1941. A destacar que los nacimientos de madres de 40 años o más han aumentado un 20% en la última década. Los de las madres menores de 25 años ha caído un 26%. Y el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Vincenzo Paglia, ha defendido la asistencia a los mayores en sus casas frente a la deshumanización de las residencias. Ha reclamado los cuidados paliativos y ha señalado a la soledad como el mayor problema para los países desarrollados. Lo ha hecho en la Fundación Pablo VI de Madrid durante la presentación de la Carta de los Derechos de las Personas Mayores y los Deberes de la Comunidad, elaborada a raíz de la pandemia.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carvajal y Camavinga no jugarán contra el Sevilla.
Acaban de conocerse las sanciones del comité de competición. Carvajal y Camavinga, sancionados con un partido, no van a jugar contra el Sevilla. No aparece reflejado que el Real Madrid presentara alegaciones por estas tarjetas. En el Mallorca, después del partido contra la Real, un partido a Raillo, dos a Van der Heijden y dos al segundo entrenador, Tony Amor.
Quinta.
Entrenamientos de Fórmula 1 en Bahrein. Vamos con lo que está pasando y lo que están haciendo Fernando Alonso y Carlos Sainz. ¿Cómo les va, Carlos Miquel?
No ha saltado todavía a pista Carlos Sainz, pero ya está en su periodo de trabajo. De 1 a 5 de la tarde va a rodar el piloto madrileño. Por la mañana el más rápido ha sido Max Verstappen, que ha batido por mucho su registro del año pasado, que le ha metido 7 décimas a Leclerc y 8 décimas a Fernando Alonso. Y también se habla mucho en Bahrein de futuro. Acaba de hablar Toto Wolff, el jefe de Mercedes. No tenemos prisa en decidir nuestros pilotos, tenemos mucho para elegir. La decisión va a tardar bastante tiempo.
La cita futbolística del día es a las 9 de la noche en el Diego Armando Maradona, Nápoles-Barcelona. Lo contamos en tiempo de juego desde las 8 y media.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas.
Bueno, pues como todos los miércoles vamos a hacer un alto entre protesta y protesta de los agricultores y vamos a hablar de gastronomía con nuestro cocinero de cabecera, Juan Antonio Pellicer Pelli, que hoy no ha podido estar con nosotros precisamente por eso, por el miedo a quedarse aquí encerrado en Murcia. Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, bien, estamos aquí.
De momento tranquilidad, te informo en cuanto a la manifestación y demás, no ha habido incidentes ahora mismo. Son buena gente, claro que sí. La semana pasada hablábamos del potaje de vigilia y hoy tenemos que hablar de torrijas, del secreto de hacer unas buenas torrijas. Cuéntanos.
Bueno, torrijas existen dos tipos. La materia prima siempre es pan, normalmente siempre se ha utilizado para aprovechar el pan duro. Y era un dulce típico de comida de pobres prácticamente, porque la gente que no podía ir a comprar dulces, pues en casa los preparaban. Existen dos tipos de torrijas, unas que van pasadas por vino, normalmente siempre con vino tinto, y otras que van pasadas por leche, aromatizada con canela y limón. Y el secreto, pues para mí es un buen pan. Yo utilizo aquí, hay un pan que está haciendo un pan murciano, y también un pan tipo brioche, también un poco así más dulzón. Luego utilizo leche fresca, una buena leche fresca, para aromatizarla con piel de limón y canela. Y una vez que se han empapado en leche, o lo empapas en vino, da igual, pasar por harina y huevo batido. Y ya freír a 180 grados, freír para dos caras, y posteriormente pasar por azúcar y canela. También una versión que la gente es, en vez de azúcar y canela, pasarla por un poco de miel rebajada con agua. Y eso es el plato típico de Semana Santa de las torrijas. Hay gente que pues las hace todo el año.
Uh-huh. Decía yo que has hablado de pan tradicional. Bueno, normalmente se hacía, yo por lo que recuerdo de mi abuela, con pan duro, que es el que se mojaba en
duro,
la leche,
sí,
pero
pan duro.
Hoy se está haciendo también con otro tipo de panes, estoy viendo yo, ¿no? Como brioche, etcétera.
Sí, el pan de brioche se está haciendo. Yo estaba preparando para llevarlo, que lo llevaré la semana que viene.
¡Qué pena, qué pena!
Llevaré para que lo pruebes. Porque también ahora, también lo que se hace es rellenar las de crema pastelera.
De yema pastelera, sí, es que he oído de todo, incluso de chocolate también.
Sí, también, entonces sí, yo la estaba preparando con unos, con unas mini, de forma de pan de hamburguesa, mini panecillo de hamburguesa de brioche, Pues de manera tener la hamburguesa de carne, rellenamos de crema pastelera y luego pues pasamos por leche y luego freímos y se queda como una mini hamburguesa de torrija.
Uh-huh. Lo que pasa es que mucha gente, ya termino casi, mucha gente dice, muchas amas de casa, bueno, que el hacer torrija realmente empapa mucho y mancha mucho la cocina por el aceite, pero si se hace, como tú dices, a una temperatura determinada, no tiene por qué saltar tanto el aceite o no manchar tanto.
Sí. Y yo, pues, aconsejo, a la hora de freír, no freír en sartén. Freír en un cazo.
Uh-huh.
El cazo, la ventaja que tiene las paredes más altas, manchan menos, y luego un buen cazo con un buen difusor quema menos el aceite, lo puedes controlar mucho más. El hierro es un buen conductor, calienta demasiado, y como lleves mucho cuidado, pones el aceite a más de 200 grados.
Y claro, entonces pasa lo que pasa.
Quema los aceites. Entonces yo siempre, la fritura siempre, si no tengo la fridora, siempre a la hora de freír utilizo un cazo de paredes altas con un buen difusor para controlar bien la temperatura. No quemas el aceite y mancha bastante menos.
Pues José Antonio Pellicer, muchísimas gracias, Pelli, nuestro querido chef con el que tenemos confidencias cada miércoles. Espero esas torrijas la semana que viene y como la semana que viene toco madera, no va a haber ninguna movilización, sí que te esperamos aquí.
Sí, con las torrijas para llevar un café y las torrijas.
Ay, ay, así me gusta, así me gusta. Un abrazo muy fuerte, compañero.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Y seguimos muy pendientes de esas movilizaciones. Enseguida vamos a volver a la calle con nuestro querido compañero Javier Herraiz. Pero antes, vamos a hablar de un tema importante cuando pasan 12 minutos de la una con esta música tan de Semana Santa. Porque el Paso Blanco de Lorca ha entregado a Murcia ayer un atuendo completo para la Virgen de la Fuensanta, que recuerden que baja mañana desde su santuario. Es un manto precioso bordado precisamente en el Paso Blanco y se trata de un vestido para la Virgen y también un vestido para el niño. Y bueno, pues ¿quién nos va a contar todo esto? Nos lo va a contar Salvador Díaz Miñarro, que ha sido el responsable en este caso, el encargado, el director artístico encargado de este manto. Lo primero, saludarle. Señor Díaz Miñarro, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, gracias de parte de todos los murcianos, lo primero,
Bueno, la gracia la tengo que dar yo también, por esa oportunidad que nos han brindado a mí personalmente y al Paso Blanco, una vez más.
Cuéntanos un poquito cómo es ese bordado, cómo es ese maravilloso bordado que han hecho en el Paso Blanco, ese manto.
Pues este manto que hemos confeccionado, que entregamos ayer en el Museo de la Catedral, ha sido un trabajo que ha llevado, ha ocupado el taller de bordado durante 5 meses. Ha sido realizado por 6 bordadoras y lo han confeccionado 3 costureras. Y es un manto que refleja pues un poco la idea que tenía don Francisco José Alegría, que es el director del Museo Catedralicio de Murcia, que mediante pues conversaciones con doña Vilar Cárceles en Landerros, que ha sido la señora que ha donado el manto, pues tenían la idea de digamos reflejar un poco el cantar de los cantares de Salomón, del Antiguo Testamento, de la Biblia, que pues menciona una diversidad de flores y frutos que querían que ornamentara el manto, que también querían que fuese confeccionado en el color morado para que la Virgen pudiera llevarlo en Cuaresma. Tiene un otro manto morado, que es el de la seda, con el que bajará mañana de la Fuensanta, del monasterio, y una vez llegue a la iglesia, a la Catedral de Murcia, según nos comentaron ayer, la idea es que lo porte durante esta etapa de Cuaresma.
Qué bonito. 3 metros de ancho por 2 de largo. Es un manto grande, ¿eh?
Sí, es un manto grande. Tiene, como bien dice, 3 metros de ancho por 2 de largo. Y se completa pues con ese vestido y para la Virgen y otro para el niño. que orla todo el manto, pues una cenefa de bordada en oro, en cuatro tipos de oro, más de brillo bricado y más de rizado, sobre realce de algodón, que es el bordado tradicional lorquino. Desde el Paso Blanco también estamos muy contentos porque es el tercer manto que digamos que realizamos para la patrona de Murcia. Hicimos uno en 2015, realizado en oro, plata y pedrería, que era el manto con el motivo del centenario de la corte de damas. Y en 2018 hicimos el manto de la paz, que también era en un tono azulado verdoso. Y por último, en 2024, este manto morado. Para nosotros, para el taller de bordado y para el Paso Blanco, ha sido hemos tenido que hacer una pausa, porque como sabéis, estamos haciendo una de las labores más importantes, digamos, que acontece este siglo, porque es el nuevo bordado del manto de la Virgen de la Amargura. Y actualmente, pues todas las bordadoras que tenemos están implicadas en este proyecto, pero cuando doña Pilar nos pidió este encargo, este manto para confeccionar para la Virgen de la Fuensanta, pues vimos ahí una oportunidad también de enriquecer el ajuar de la patrona de Murcia. Y bueno, pues como ya habíamos hecho también otros dos mantos anteriores, pues nos volcamos en el proyecto y ya digo, han sido 5 meses de dedicación. Y ahora nosotros pues retomamos también las labores que habíamos dejado pausadas.
Ya terminó, no sé si lo has comentado, ¿cuánto tiempo habéis tardado en hacerlo?
Han sido 5 meses de dedicación, sí. Han hecho las trabajadoras, desde luego las bordadoras han hecho un trabajo muy 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 completo, se han volcado, y desde luego que el manto pues es una virguería para el deleite de todos los murcianos, para que lo disfruten, para que se acerquen a verlo cuando lo lleve puesto la Virgen, en el que estará en la catedral pues desde mañana, como bien habéis dicho, y poquito más que añadir.
Pues no, desde luego, poco más que añadir. Enhorabuena a todos los que habéis trabajado en ese taller de bordados Virgen de la Amargura del Paso Blanco, porque tiene un mérito enorme. A mí es que me encantan esos mantos, que hay que recordar además que son patrimonio de la humanidad.
Sí, sí, como bien dices, tenemos 6 bienes de interés cultural que están expuestos en el Museo del Paso Blanco, en el MULA, y que lo pueden disfrutar todos los lorquinos y visitantes durante todo el año, y ahora especialmente ya en las fechas próximas que se están acercando, que es Semana Santa, pues ya enseguida lo lucirán en el entorno de la Virgen de la Amargura.
Pues muchísimas gracias por estar aquí en directo a Salvador Díaz Miñarro, que ha sido nada más y nada menos que el director artístico encargado de este manto que va a lucir nuestra querida Fuensanta y que es una auténtica preciosidad. Enhorabuena, lo dicho, y gracias de verdad, de parte de todos los murcianos.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
A ti, buenas tardes. Y ahora nos vamos a dar una vuelta por Alcantarillas, si a ustedes les parece bien.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hoy te hablo, Pedro, de una forma de crecer muy, muy buena, porque se celebra la final del Campeonato de España de Cortadores de Jamón en Alcantarilla. Va a ser el próximo 3 de marzo. La final del Campeonato de España, bueno, pues se celebrará, como decimos, en la pista de juegos tradicionales del Parque del Acueducto, donde los asistentes podrán degustar los platos de jamón ibérico de cebo que vayan cortando a partir de las 11 de la mañana. En él participarán los 10 primeros clasificados en la Liga Nacional de Cortadores de Jamón. ¡Qué bueno! Que vienen, Pedro, pues desde todas España, más otros de apoyo que forman parte de la Asociación de Cortadores de Jamón de la Región de Murcia y que colaboran con ellos fuera de concurso. Los platos de jamón cortado tienen un precio único de 5 euros y toda la recaudación irá a beneficio de TEA Alcantarilla, una asociación local de apoyo a las personas con trastorno del espectro autista y sus familias. Los cortadores participantes optan al trofeo de la Noria de Oro para el campeón de España, de plata para el subcampeón y de bronce para el tercer clasificado. También hay 3 menciones específicas para mejor plato de 100 gramos de jamón, el plato más creativo y la mesa creativa, que reciben instrumentos de corte profesional. Durante la deliberación del jurado actuará el grupo tocadiscos Cover Band. Es la primera vez que se celebra una final nacional en la región de Murcia y la tercera que Alcantarilla recoge o acoge en este caso un encuentro de los mejores cortadores de jamón de España. Ya lo hizo en 2023 y en 2022 se celebró en el Parque del Acueducto el concurso nacional La Noria de Oro. El encuentro profesional comenzará el sábado 2 de marzo con una visita guiada al Museo de la Huerta y el show de corte de jamón. Y te contaré más detalles porque vamos a hablar de esta cita, suculenta cita, mucho, porque Alcantarilla sigue además creciendo.
Thank you.
20 minutos de la una, seguimos muy pendientes, lógicamente, de todo lo que ocurre en las calles de la ciudad de Murcia. Ya saben que hoy es una jornada importante de protestas y, bueno, de momento, por lo que nos dice nuestro compañero Javier Herraiz, esos tractores, esos vehículos no han llegado todavía a la delegación del gobierno donde van a situarse para llevar a cabo ese acto central de la protesta. Se están repartiendo alimentos en el entorno de esa zona, en el jardín chino, limones, brócoli, etcétera. Y además en esa delegación del gobierno también habrá una lectura importante de un manifiesto reivindicando lo que prácticamente sabemos desde hace ya días y semanas. Concretamente exigen que, bueno, pues los países terceros cumplan, lógicamente, las mismas condiciones que los productores murcianos, españoles y europeos en cuanto a todo lo que tiene que ver con las garantías fitosanitarias, los precios de origen, evitar la competencia desleal, respetar la cadena alimenticia, por lo que para los agricultores no es lógico y para muchos consumidores que ellos produzcan limones a céntimos y luego llegue al supermercado ese kilo de limones pues a euros. En definitiva, se trata de que uno pueda trabajar y ganar dinero con ese trabajo tan importante como es el de la agricultura, algo que ya se demostró en la época de pandemia. Han cortado también, les recordamos esta mañana, diversas carreteras como la RM19, la RM15, también la AP7, en algunos tramos y la A30 también la han cortado a la altura de la pedanía murciana de Ceneta. En definitiva, seguimos muy pendientes de esa comunicación. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es un pequeño alto en el camino aquí en la mañana de COPE Murcia y hablamos de igualdad.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El Ayuntamiento de Murcia ha presentado el primer Festival por la Igualdad para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Esta actividad está enmarcada dentro del programa, como decimos, de ese día y se llevará a cabo el próximo 2 de marzo. Va a haber muchísimas actividades, amigos oyentes, pero no voy a ser yo quien se las cuente. Va a ser precisamente la concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia. Ascensión Carreño, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues muy bien, muy ilusionada con este programa y sobre todo también de participar en tu programa.
Un placer tenerte aquí. Yo decía que se va a celebrar el próximo 2 de marzo ese primer festival, porque es el primero. ¿Con qué objetivo nace? ¿Qué pretendéis?
Bueno, el objetivo principal de este festival es dar visibilidad a las mujeres que han destacado en los distintos ámbitos de la ciudad de Murcia. Y queremos hacer como unas pequeñas muestras donde la ciudadanía pues pueda disfrutar de ello, ¿no? Y sobre todo poner en valor también los logros conseguidos y hacia dónde vamos y cuáles son los objetivos de futuro. Por eso este festival, que se va a celebrar el 2 de marzo, aunque está enmarcado dentro de una semana de actividades que se desarrollarán del 2 al 8 de marzo, pero este día, que será un día intenso, desde la mañana hasta la noche, pues va a poder disfrutar en la ciudad de Murcia, desde el Malecón hasta la Plaza Circular, de conciertos por mujeres, deportistas de élite, de artistas de todo tipo y bueno, de empresarias, de asociaciones que van a exponer a través de una feria pues toda la labor tan estupenda que hacen, ¿no?, en el ámbito del asociacionismo, ¿no?
O sea, que va a abarcar prácticamente todo lo que son las calles destacadas o importantes de la ciudad, ¿no?, el ambiente.
Sí, es como una pequeña ruta y aparte también se van a desarrollar varias rutas patrimoniales en femenino, culturales, una ruta en bicicleta. Lo que queremos es visibilizar en todos los ámbitos y en cada punto, no en cada punto porque es un poco complicado, pero sí en puntos estratégicos del centro de la ciudad, eso que queremos hacer, ¿no? El objetivo, que es dar visibilidad a las mujeres en distintos ámbitos y creo que hay mucha recepción por parte de todas las participantes y creo que a la ciudadanía le va a gustar.
Hablamos de ámbitos como el arte, las ciencias, el asociacionismo, los medios de comunicación, habrá periodistas, mujeres periodistas, el emprendimiento, la historia. Bueno, abarcar un poquito todo ese ámbito que haría o hace que la mujer esté muy presente en el día a día de la sociedad. A la hora de hablar también de este primer Festival por la Igualdad, yo lo que quiero destacar es que va a haber incluso también gastronomía, ¿no?
Va a haber gastronomía, va a haber también conciliación y corresponsabilidad, va a haber un espacio familiar con talleres infantiles, que eso se va a ubicar en la Plaza Circular, para bueno, para que todos los tanto niños como jóvenes puedan participar en talleres que se van a desarrollar y bastantes actividades ahí en temas de conciliación y corresponsabilidad, un tema importante y sobre todo prioritario también en uno de nuestros objetivos.
Está abierto, me figuro, al público todas las actividades, ¿no son gratuitas?
Todas las actividades son gratuitas, todas van a ser en la calle, prácticamente todas en la calle. Algunas que están programadas en algunos sitios, están por teatro o cine, eso sí, bueno, algunos sí que tienen remuneración, pero vamos, que el resto son gratuitas y todo se va a desarrollar en la calle. Uh-huh. Los conciertos van a estar ubicados en las distintas plazas, las exposiciones de pintura, artistas, poetas que van a estar en la Plaza de Yuga, pues en la calle, pintando y escupiendo y bueno, mostrando todo su arte, ¿no? Y por eso pues va a ser gratuito, por supuesto.
Y ya termino, es el primer Festival por la Igualdad, me figuro que ha venido para quedarse, es decir, la idea es que esto se vaya repitiendo todos los años con motivo un poco del Día Internacional de la Mujer, ¿no?
Pues eso espero, aparte la semana pasada se llevó a Junta de Gobierno y se aprobó allí. Es un proyecto del ayuntamiento y además transversal, donde todas las concejalías han participado, se han implicado, cada área ha aportado un granito de arena, ¿no?, para que esto sea una realidad, y por eso es un proyecto transversal del ayuntamiento y esperemos que todos los años podamos mejorar. Este año, bueno, pues los fallos que se cometan, esperemos que al año que viene no suceda y podamos mejorarlo, incrementarlo y que exista mucha participación.
Pues ya lo saben, teatro, danza, literatura, proyecciones de cine, exposiciones de artistas, etcétera, etcétera, para dar visibilidad a la mujer aquí en la ciudad de Murcia. Ascensión Carreño, concejal de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad. Gracias por estar en la mañana de COPE y estaremos muy pendientes cuando llegue ese día para conocer esas actividades, para disfrutar de ellas.
Pues muchísimas gracias. Os espero que los medios de comunicación también tenéis una parte muy, muy, muy importante en este campo.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Veintiocho minutos pasan de la una, a puntito están esos tractores de llegar hasta la delegación del gobierno, todavía no han llegado, y nosotros donde sí vamos a llegar es a un evento que se ha celebrado esta mañana, y es que el consejero de Salud, Juan José Pedreña, ha visitado el Servicio de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Reina Sofía, que ha ampliado sus instalaciones recientemente. Precisamente nuestra querida Paloma Garrido ha estado siguiendo esta noticia y nos lo va a contar todo. Paloma, cuéntanos.
Se llama Salvador, tiene 57 años y sufrió un infarto de miocardio agudo en septiembre. Desde entonces forma parte del grupo de rehabilitación cardíaca del Hospital General Universitario Reina Sofía. Esta unidad ha ampliado ahora sus instalaciones para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Los lunes, miércoles y viernes acude a las 9:30 junto a otras 5 personas a esta unidad para hacer ejercicio físico. Él mismo ha explicado en COPE su rutina.
Entramos a las 9:30 y hacemos un calentamiento, luego hacemos bicicleta, donde paulatinamente nos van exigiendo un poco más para trabajar en un rango mayor de pulsaciones y así poder controlarnos, porque nos tienen monitorizados, como es normal, y cada vez tener más capacidad de trabajo, hacer más esfuerzo sin tener las revoluciones por las nubes y tener más capacidad de trabajo al fin y al cabo.
Salvador ha confesado que gracias a la unidad de rehabilitación se siente mucho mejor.
Infinitamente mejor. Además, a mí particularmente me era necesario venir aquí, así se lo expresé al médico y creo que lo comprendió perfectamente, porque no tenía ningún tipo de hábito saludable en cuanto a movimiento, era toda una vida sedentaria. Y vamos, no fumo, pero bueno, era
vida sedentaria y las condiciones que tengo yo de colesterol, que ya no lo tengo gracias a la medicación, etcétera, pues me ha venido, vamos, he cambiado el hábito de vida, hago deporte que no hacía, todo positivo, todas las sensaciones son positivas.
Este hospital fue el primero del Servicio Murciano de Salud en incorporar esta unidad multidisciplinar, que comenzó a funcionar en 2007. En la actualidad, el área de salud Murcia Este da el alta a 250 pacientes por síndrome coronario agudo y tiene unos 1.000 ingresos por insuficiencia cardíaca al año. El objetivo es que los pacientes consigan mejorar su calidad de vida. Es lo que dice la cardióloga y responsable de la unidad de rehabilitación cardíaca de este hospital, Elena Expósito.
El objetivo, lógicamente, de esta unidad es intentar que los pacientes que han sufrido un proceso cardiológico agudo pues consigan mejorar su calidad de vida y mejorar no solamente y también el pronóstico, ¿no? Entonces hemos obtenido resultados bastante buenos a lo largo de los años. Adherencia al tratamiento farmacológico, cambio del estilo de vida, empezar a caminar, que mucha gente es muy sedentaria. O sea, es que los beneficios se notan desde el principio y a lo largo de los años esos beneficios se van incrementando.
Cuando comenzó esta unidad hace unos 15 años atendían a 60-70 personas al año. Con la ampliación de la sala ahora pueden pasar por ella 20 personas cada dos meses. El presidente de AMURECAR, la Asociación Murciana Pro Rehabilitación Cardíaca, es Francisco Javier Ortiz.
Lo primero que necesita un paciente cuando tiene un evento cardíaco, lo primero que pierde es la confianza. Y aquí lo primero que confía es confianza. Yo te puedo hablar por el caso de los pacientes o el mío mismo. Yo cuando llegas aquí dices, ¿qué voy a hacer? Ahí me decían que andara y yo no podía andar. Cuando tú llegas, tú te sientas en la bicicleta o en la cinta y tienes un cardiólogo que está monitorizando, que ves que empiezas a hacer esfuerzo, que si vas de esfuerzo el cardiólogo te dice sube, baja, tú vas ganando en confianza, que es lo que el paciente que no pasa la oportunidad no sabe.
Las sesiones de ejercicio duran unas 8 semanas. También se imparten charlas formativas sobre hábitos saludables. Es el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
El Servicio Murciano de Salud pues, ha adquirido 12 ergómetros, 35 cicloergómetros, 8 centrales de monitorización precisamente para abastecer y para cubrir las necesidades de estas unidades de rehabilitación que bueno, están dentro de ese programa de acceso generalizado a la rehabilitación cardíaca de la región de Murcia. Por darles un dato, por ejemplo, en este hospital cada año pues, se dan 250 altas por síndromes coronarios agudos o aproximadamente tienen 1.000 ingresos por insuficiencia cardíaca.
Estas son unidades multidisciplinares que están constituidas por cardiólogos, enfermeros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos clínicos. Los hospitales de Cieza y Yecla también contarán en breve con esta unidad.
Está implantada pues, prácticamente en todos los hospitales y que a lo largo de este año pues, los dos hospitales que quedan por poner en marcha estas unidades son Cieza y Yecla y que, como digo, a lo largo de 2024 pues, se pondrán en marcha. La idea es que tengan los mismos recursos porque al final las estrategias y los protocolos indican que hay que actuar de una misma manera y que cualquier paciente de esta región debe ser tratado y considerado pues, en cualquier área de salud. Por tanto, deben tener los mismos recursos.
Comienza Momentos de Cuaresma, un espacio para conocer de primera mano la programación destacada de los actos de Cuaresma en Murcia.
Actos de Cuaresma que ayer nos hacíamos eco de ellos. Hablábamos de, entre otras muchas cosas, las novedades, lógicamente, de alguna que otra cofradía. En este caso, la Cofradía de la Caridad. Su presidente, Antonio José García Romero, nos hablaba precisamente de los itinerarios porque hay una variación en la salida de esa procesión que parte a las calles de Murcia el sábado de Pasión. Escuchen.
En 2019 hicimos un intento de adelantar el horario, pero lo hicimos de forma unilateral, lo adelantamos a las 6:30, pero no cuadramos bien los horarios con la Cofradía de la Fe, que sabéis que tiene su procesión el sábado de Pasión también por la tarde, y con la Cofradía de la Salud, que hace sus traslados esa tarde. Con lo cual fue un problema, volvimos a las 8 de la tarde, pero este año sí que nos hemos sentado a hablar con ambas cofradías y hemos intentado, creemos que lo hemos conseguir cuadrar los horarios suficientes para que no haya ningún inconveniente y que podamos salir a las 6 de la tarde en sentido inverso a como salimos habitualmente. Eso significa que salimos desde Santa Catalina hacia San Bartolomé. La Plaza de las Flores la recorreremos en el último tramo. Es el mismo itinerario de siempre, solo que quitamos lo que es la Glorieta de España, llegar a la Plaza de Belluga, tiramos por Frenería Sol y cogemos lo que es la zona de Martínez Tornel y ya Jara Carrillo, y luego lo que hacemos es todo el itinerario al revés.
Y también hay novedades en la cofradía de la Caridad respecto a los tenebrarios. Nos lo cuenta el propio Antonio José García Romero.
Hemos renovado los 18 tenebrarios que desfilan y acompañan a los estandartes de las cofradías. Entonces, este año creemos que van a estar a tiempo suficiente para poderlos sacar este año, porque lo que queríamos era hacer algo mucho más bonito de lo que tenemos y, por otro lado, mucho más ligero, para que también los penitentes sea fácil que ellos lo transporten y que lo lleven en la procesión.
Bueno, pues justo ahora mismo, 35 minutos sobre la una, y vamos a volver a la calle con nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, cuéntanos si han llegado o no los tractores ya.
Tal, sí, no, de momento no han llegado. Lo que sí podemos contar es los kilos y kilos de limones y tomates que han arrojado al suelo hace unos minutos, que siguen arrojando al suelo los agricultores, los manifestantes, justo en la puerta de la delegación del gobierno, algunos más exaltados que otros. Ahora mismo, en este instante, están desplegando los líderes de las organizaciones agrarias una pancarta justo en esas vallas que rodean la delegación del gobierno, por un campo vivo y rentable. Eso es lo que reza esta pancarta que están colocando aquí en estas vallas. Han dialogado los portavoces de las organizaciones agrarias, tanto Alfonso Gálvez como José Miguel Marín y Marcos Alarcón, con los antidisturbios. Me imagino que el diálogo será pues para intentar entrar en la delegación del gobierno y reunirse con la delegada, con Mayola Guevara. De momento siguen dialogando los portavoces de los agricultores con los antidisturbios. Bueno, es un diálogo, como decimos, bastante amable, parece, de momento. Es un diálogo normal. Ahora os contaremos en qué se traduce, porque tampoco nos permiten acercarnos más. Lo que sí es noticiable ha sido, lo que te digo, esos kilos y kilos de limones y tomates que ya están esparcidos por el suelo. Ni que decir tiene que toda la avenida Teniente Flomesta está cortada al tráfico ya desde hace unos instantes, y ahora mismo pues están, incluso algunos consumidores, pues están recogiéndolos del suelo. Pero impacta la imagen de ver estos kilos y kilos aquí en el paso de cebra, justo en la puerta de la delegación del gobierno. Siguen dialogando con los antidisturbios. Perdona, un segundito solo. Estáis intentando dialogando con los antidisturbios para intentar hablar con la delegada.
Estamos intentando llegar a un acuerdo con ellos para que nos dejen poner la pancarta en la reja y a su vez hablar con la delegada, con la delegada del gobierno.
¿Qué os han dicho los antidisturbios?
Bueno, vamos a verlo. Estamos hablando con ella ya.
Muy bien. He sido uno de los primeros que ha arrojado limones aquí en el suelo.
Sí.
¿Cuál es el significado? ¿Qué intentáis transmitir con esto?
Pues el significado es que ya es insoportable, ya no podemos aguantar más. Año tras año, pérdida tras pérdida. En la Comunidad Europea, bueno, hay unas corrientes verdes que nosotros ya no podemos soportar. Ni carga fiscal, lo de campo, son muchísimas cosas, muchísimos conceptos los que no nos dejan vivir. Y ya, como medida de desesperación, la guerra va a empezar hoy y va a continuar hasta que no den marcha atrás con sus políticas rastreras y dañinas, que antes de haber llevado esas políticas a cabo tenían que haber analizado las consecuencias que iban a tener. Entonces, estamos en nuestro pleno derecho de quejarnos porque estamos ruinas.
Javier
Hernández.
Juan de Dios, muchas gracias. Marcos Alarcopa. Estamos hablando con Marcos Alarcón, delegación.
Nada, de momento todavía no hemos entrado a hablar con la...
Bueno, parece que tenemos algo.
Estáis intentando que reciba.
Bueno, no creo que tengamos problema ningún que nos reciba. Lo que estamos intentando es poner la pancarta en la reja de la delegación.
Bueno, pues habéis suerte. Gracias, Marcos. No sé si me oís, pero...
Sí, no, algunos pequeños cortes, Javier.
Bueno, estamos hablando con Marcos Alarcón. No, el diálogo con los antidisturbios no es tanto que le vaya a recibir la delegada, que eso sí va a ser así, pero su idea es intentar colocar la pancarta que es en la propia valla de la delegación del gobierno, algo que no les permiten. La han colocado pues en esas vallas de plástico perimetrales que están rodeando y protegiendo la delegación del gobierno. Vamos a coger muy rápidamente Fernando Gómez, secretario general de ProSport. Fernando, jornada con tranquilidad, pero con la justa reivindicación, viendo estos tomates y estos limones en el suelo.
Vamos a ver, porque a veces el trabajo del agricultor no tiene la satisfacción, por lo menos, de que llegue al mercado y a la familia a un precio que le permita seguir viviendo de la agricultura. Es una forma de expresar que vamos a perder lo mejor de nuestro campo, nuestras producciones, si no tomamos medidas ya. Y se pueden tomar, se deben tomar. Y la política puede hacer mucho ordenando lo que ha desordenado en los últimos años.
Vale, muchísimas gracias, Fernando. Fernando Gómez, secretario general de ProSport, la Asociación de Productores y Exportadores. Y justamente en este momento, Pedro, a estas horas ya de la tarde prácticamente, están haciendo su entrada los primeros tractores frente a la delegación del Gobierno. Vemos tres o cuatro tractores, los divisamos, vienen desde la Gran Vía, van transitando por Teniente Flomesta y ya el primero está llegando justo aquí a la puerta de la delegación del Gobierno. Ahora los irán aparcando, es lo que estaba establecido, los irán estacionando. Vamos a ver en qué momento recibe la delegada del Gobierno a los portavoces de las organizaciones y ya veremos si se produce algún incidente más o no, esperemos que no, pero así está transcurriendo la jornada. Lo que sí va a parecer difícil es ese, digamos, mandato, esa directriz de la delegación del Gobierno de que los agricultores y los tractores salieran del municipio de Murcia entre las 3 y las 4 de la tarde. Eso se antoja bastante difícil viendo la hora que es y teniendo en cuenta que están haciendo entrada ahora mismo aquí los primeros y la previsión es que lleguen aquí a Murcia unos 350-400 tractores al menos y vehículos de diferentes puntos de la región.
No, va a ser complicado, evidentemente. Eran las previsiones que tenían desde la delegación del Gobierno, pero claro, sí. Cuando uno empieza una tractorada de este tipo y empieza a meter tractores, sí, y dependiendo de las retenciones...
El retraso ha sido importante, ha sido más de una hora, casi hora y media, según nos cuentan, porque se han desviado en algunas de las columnas que venían del campo de Cartagena, el Mar Menor, les han desviado y bueno, es lo que ha habido. Entonces eso ha provocado un reto. Todos habían quedado y todos estaban citados en la plaza circular, en la redonda. Ahora mismo ya están recibiendo los primeros aplausos el primer tractor que está llegando aquí. Le tenemos justo delante, el primer tractor que está en la delegación del Gobierno y a su vez pues está soltando también unos cuantos kilos de limones que lleva en la pala excavadora que lleva detrás.
Si te parece, Javier, a las 2:50 que ya estarán ahí más tractores colocados, volvemos, parece, y hacemos ya esa comunicación ya última aquí en el programa a la mañana, porque es cuando estarán ya realmente ubicados, una cabecera importante, porque están por la Gran Vía.
Si no me rebalo con algún limón, sí. No,
bueno, tranquilo.
Y ahora mismo estamos viendo a una agricultora bastante exaltada lanzando limones al interior de la delegación del Gobierno. Los están lanzando uno a uno, pero es solo una, eso es una de las manifestantes, pero salen los antidisturbios, atención, salen los antidisturbios y ya la han retenido, la están deteniendo y la van a introducir dentro de la, porque era la que estaba, era, digamos, la única persona que ha lanzado.
Bueno, pues teníamos algún pequeño corte, ahora vuelve, sí, Javier, nos decías.
El único y primer incidente.
Vale. Pues volveremos a las 2:50, bueno, Javier. Pues, muchísimas gracias por esa comunicación y ya me cuentas cómo se ubica esa cabecera. Y nosotros estos minutos nos vamos a acercar ahora hasta Lorca porque vamos a hablar de la ermita secreta. Bueno, nosotros no, sino nuestro compañero José Ángel Ayala, que nos va a contar todo lo que rodea esta ermita. Muy interesante, por cierto, José Ángel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Hoy en Lorca vamos a descubrir una ermita secreta que esconde el barrio lorquino de Santa María. Concretamente en la calle Palas de Arriba de este barrio lorquino, una vieja casa oculta una curiosa ermita privada del siglo XIX, que ahora está sorprendiendo a decenas de lorquinos y turistas al haberse incorporado a la ruta de las ermitas del Ayuntamiento de Lorca, que recorre los barrios altos. Ubicada entre las iglesias medievales de San Pedro y Santa María, la del Señor de la Carrera es tal vez la ermita más desconocida de Lorca, y su custodia, Juan y García Pérez, nos ha abierto sus puertas para contarnos la historia del tesoro familiar que apareció dentro de una tinaja hace más de 250 años. Nuestro compañero Antonio Díaz Montoro ha estado hablando con ella, Pedro.
Este Cristo que hay aquí fue soñado por un antepasado mío. Entonces él era hilador y cada vez que se ponía a hilar se le cortaba el hilo siempre en el mismo sitio. Y por la noche lo soñaba. Juan, a tres pasos de la puerta estoy. Pica y sácame. Y se lo contaba a la mujer no se lo creía. Pero a la tercera de la noche, por la mañana, no se lo pensó dos veces, empezó a picar y este Cristo estaba dentro de una tinaja. Incluso hay una parte que le picaron sin darse cuenta al picar. Mi padre, para descanse, intentó barnizarlo, darle un poco a la madera y lo rechazó. Rechaza lo que le haga, rechaza. Incluso ahí dentro nunca hay polvo. Nunca.
O sea, el Cristo estaba dentro de la montaña en una tinaja.
En una tinaja aquí, a 5 pasos de la calle. Y entonces él dijo que la mejor habitación de su casa era para él. Y desde entonces ha seguido. Antes lo mantenían mi bisabuela, mi abuela, mi tía, que fue la última en fallecer hace 10 años. Y desde entonces sigo yo aquí.
Y es un lugar de peregrinación. La gente aquí viene, sí, a hacer ofrendas, ¿no?
Sí, viene a hacer ofrendas o que tienen promesas y suben. Y para esto lo tengo. Y de esto no... Esto va a pasar, va a seguir mientras que yo viva y Dios me dé salud. Esto va a seguir adelante y si no sigo yo, seguirá mi familia.
Y este es el tesoro de su familia, pero usted lo comparte con, sí, turistas.
Sí, con turistas.
Cuéntenos.
Incluso vienen ingleses, se quedan asombrados, que no... Es que no sé cómo explicar, esto es algo muy especial. Especial para todos, sobre todo para los más antiguos, que aquí siempre hay vela encendida.
Claro, pero esta es la única que tiene, digamos, un espacio para el culto. En las, sí, otras no hay imágenes, no, religiosas.
Incluso aquí se celebró una misa.
Acaban de escuchar ese testimonio de Juani. Para este Cristo, el antepasado de esta mujer construyó esta ermita en la mejor habitación de su casa y desde entonces allí se custodia la imagen conservada de generación en generación. La ermita del Señor de la Carrera es un lugar de veneración y recogimiento al que acuden muchos fieles a realizar ofrendas y casi todo el espacio está recubierto de cuadros y exvotos de esas promesas. Ahora son decenas de turistas los que visitan la ermita, muchos de ellos acompañados por el guía turístico de la Ruta de las Ermitas y el pintoresco edificio sorprende a todos los extranjeros. Juani, su custodia, no cobra entrada a los turistas y solo acepta la voluntad de los devotos para el mantenimiento de la pequeña ermita, aunque ha reclamado al ayuntamiento colaboración para el mantenimiento del tejado para reparar las goteras que amenazan la ornación del santo.
Dos minutos y medio para abrir la ventana de las 2:10. A esta hora les tengo que hacer el resumen de lo que ha ocurrido con esa tractorada y es que ahora mismo la protesta del campo está cortando al tráfico diferentes puntos de acceso a la ciudad de Murcia. Agricultores están lanzando limones a la delegación. En el Jardín Chino, por ejemplo, los manifestantes han repartido más de 25.000 kilos de frutas y hortalizas. Y también hay que indicar, como decimos, que se ha cortado al tráfico la avenida Teniente Flomesta y Ronda de Levante por Juan 23. También esos tractores han pasado o están pasando por la propia Gran Vía. Entre las personas que han arrojado esos limones a la delegación se encuentra el secretario general de ASAJA, Alfonso Gálvez. Protestas, ya digo, en torno a la delegación, entre otras muchas cosas, por esa competencia desleal de terceros países con esos productos que entran en nuestro país y en Europa y que evidentemente no tienen las mismas garantías fitosanitarias que se exigen a los agricultores europeos y también se pide un respeto sobre todo para que se mantenga la cadena alimenticia, es decir, que se respete el precio de origen y también el precio de destino, que no haya una separación enorme en cuanto al precio que se paga en supermercados, grandes superficies, etcétera, y el que se le paga al propio agricultor. Tenían pensados los agricultores marcharse a las 3 de la tarde de la capital regional, pero evidentemente con el retraso con el que han llegado hasta esa delegación del gobierno, en donde también habrá un manifiesto, pues va a ser muy complicado que abandonen la ciudad de Murcia, por lo menos hasta las 4:30, 5 de la tarde, prácticamente mínimo. Eso sí, incidentes destacados no ha habido muchos, gritos, lanzamientos de algunas frutas y hortalizas a la delegación, y una pancarta que no se ha podido poner, como nos decía nuestro compañero Javier Herraiz, precisamente en la fachada de la propia sede de la delegación del gobierno. En 30 segundos estamos en la ventana de las 2:10. Ya sabes que estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE, tu mejor compañía.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos que vamos a dedicar ahora mismo al tema del día. ¿Cómo está esa tractorada que ya ha llegado la cabecera, al menos hasta la delegación del gobierno? Está siguiendo esa noticia desde primeras horas de la mañana nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, ¿cómo está ahora mismo la situación allí en la delegación?
Bueno, pues ahora mismo la está un poquito más calmada después de que se hayan arrojado, como decimos, estos decenas y decenas de kilos de fundamentalmente limones y tomates que están arrojados por el suelo. El primer tractor que ha llegado, que lleva un cartel, por cierto, si yo no trabajo, tú no comes, solo que se puede leer, ha pasado por encima, pisando, chafando estos, ya te digo, centenares de kilos de limones y tomates, y bueno, pues está llegando poco a poco, la cola de tractores se va haciendo cada vez más visible en todo Teniente Flomesta, recorremos toda la Gran Vía, ya ni qué decir tiene, está absolutamente colapsada, y ahora mismo pues aquí preparando el dispositivo para ver dónde, cómo y de qué manera aparcan los tractores y los ponen en algún lugar. Vamos a hablar aquí con, a ver el dispositivo muy rápidamente. Pedro Gomari, de Cuar, rápidamente, ¿qué estáis haciendo ahora?
Bueno, aquí estamos de las cosas bien hechas. Creo que está funcionando todo bien y se está haciendo una buena manifestación y, bueno, aquí estamos.
Responsable de Citricultura, básicamente, de COAG. Vale, tenemos todos los tractores ahora mismo, todo Teniente Flomesta, toda la Gran Vía, llegarán hasta la Redonda, etcétera. Vale, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Los vamos a ir aparcando?
Sí, vamos a llegar hasta el Hospital Reina Sofía sin llegar a cortar y vamos a hacer dos carriles de tractores aquí en Teniente Flomesta para que se visualice aquí delante de la delegación.
¿Caben todos los que han venido? ¿300 y pico?
No cabrán todos, pero bueno, vamos a ver todos los que podemos meter aquí.
Balance de la jornada muy positivo, ¿no?
Porque positivo. Todo el mundo está siendo respetuoso, la ciudadanía nos está apoyando y estamos funcionando.
Muy bien, Pedro, muchas gracias. Pedro Gomariz, el responsable del sector citrícola de la organización agraria COAG. Así están las cosas. Ahora se van a ir colocando los tractores. Por otra parte, los líderes de las organizaciones van a hablar, creo que no habrá problema, con la delegada del gobierno. Lo que les han dicho que no es a lo de colocar la pancarta. Y el único incidente que hemos podido ver, en la conexión anterior lo contábamos, era esa mujer visiblemente exaltada que se ha dedicado a arrojar limones uno tras otro al interior, al patio interior de la delegación del gobierno. Ha lanzado 4 o 5, pero ya al sexto los antidisturbios han salido, la han cogido y se la han llevado a un furgón policial donde la tienen. Ahora mismo está retenida esa mujer. Por lo demás, calma, aquí está esperando pues los centenares de agricultores también, algunos curiosos y ciudadanos de a pie, esperando a ver cómo se organiza esto, pero insistimos, ahora se van a ir colocando los tractores en filas de a dos, ocupando dos carriles, y lo que habéis escuchado, van a llegar al Reina Sofía, y ahí no van a cortar el tráfico, y de ahí para acá, es decir, desde el Reina Sofía hacia el Ayuntamiento de Murcia, hacia el Puente Viejo, etcétera, se van a ir colocando todos los tractores. Bueno, en esta jornada que no está transcurriendo en definitiva con bastante tranquilidad, una reivindicación del sector agrario, que insistimos, quitando ese incidente de la mujer, no podemos destacar ninguna cosa más. En un día, por cierto, absolutamente primaveral, y aquí va haciendo bastante calor en la capital murciana.
Javier, una última cuestión solamente, lo reiterábamos antes. La gente que está pensando, que tenía idea de coger el coche a las 3, 3 y pico, que se vaya olvidando, porque no va pues a acabar sí, ahí el tema.
Pues sí, porque luego la salida de los tractores, ahora si los van a colocar, ¿qué estamos hablando? Faltan apenas unos minutos para las 2 de la tarde.
Sí.
Van a colocar los tractores, se reúnan con la delegada, que salgan, estamos hablando de que 3:30, 4, vamos, antes de las 4 yo creo que prácticamente imposible que salgan los tractores, con lo cual el caos de tráfico está asegurado, yo creo que hasta primera hora de la tarde hasta media tarde sin ninguna duda.
Ahora nos informan que está cortada sí. Día de Revenga, la Gran Vía sí. Y Teniente Flomesta, que es donde tú estás. Estamos oyendo los claxones, además, de fondo.
Sí, estamos, si te parece, Pedro, ya por completar la información con algunos ciudadanos de a pie que están aquí. Muy buena, ¿su nombre?
Sí, me llamo José Francisco.
Solo una curiosidad, estaban ustedes aplaudiendo a los tractores. Estamos hablando en la radio de muchas incomodidades, tráfico cortado, pero ¿ustedes creen que esto merece la pena y que esta reivindicación hay que apoyar, la tiene que apoyar todo el mundo?
Vamos a ver, mira, esto es muy largo, porque la sociedad se ha acostumbrado a que si no haces ruido, si no molestas, no se escuchan tus reivindicaciones. Lógicamente, la única forma que tiene el campo de que se escuchen sus problemas es no haciendo esta manifestación tan pacífica, seguramente, que da ejemplo de la buena gente que somos los del campo, sino insistiendo y provocando situaciones que nos escuchen. Entonces, esto es totalmente necesario, volviendo a la pregunta inicial, es totalmente necesario e insuficiente, seguramente.
Pues muchísimas gracias, Ela.
Se quejan poco, o sea...
El ciudadano se quejan poco.
Claro que se quejan poco, yo creo que lo apoyan casi todo.
Pues muchísimas gracias. Aquí está la gente apoyando a los agricultores, como al sector primario. Sí, sí. Y bueno, pues poco a poco ya, lo que decíamos, van transcurriendo hacia el Reina Sofía, pasando por encima de estos limones y tomates que están tirados en el suelo. Veo pancartas como hijos de fruta. En fin, hay bastantes pancartas curiosas que estamos viendo. Todos los ahora mismo están transitando justo por la puerta de la delegación. Mira lo que compras, producto nacional. Cada camión, cada vehículo, cada tractor trae una pancarta diferente y bueno, pues así está transcurriendo. Queremos trabajar dignamente, reza la pancarta de esta furgoneta que viene por aquí. Perdona, vamos a ver si no pueden parar.
No pueden parar.
Hablar con alguno de ellos, no pueden parar. Son los claxones del tractor, camiones frigoríficos, bastante estamos viendo, bastantes banderas de España, la ley de la cadena alimentaria no se cumple, lo que lleva este tractor que está haciendo sonar su claxon, y estamos viendo también, por cierto, algunos hosteleros, Miguel, el dueño de la pequeña taberna, también está aquí apoyando a los agricultores. Bueno, en definitiva está la jornada animada, pero insisto, ahora mismo... como te digo, ya van transitando los camiones hacia el Reina Sofía, los irán colocando y ya iremos informando de lo que vaya sucediendo, Pedro.
Por supuesto, gracias por el trabajo, compañero, magnífico trabajo, Javier, desde la calle, y te escucharemos también en los informativos de las 2:20 y 3:10. Un abrazo fuerte.
Muy bien, venga, otro, Sara.
Hacemos un alto y continuamos.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues el resumen está muy claro. La verdad es que circular ahora mismo por el centro de Murcia, en concreto zona de Díez de Revenga, Gran Vía o Teniente Flomesta, es imposible porque ya han escuchado que están los tractores ahora mismo ubicándose en el entorno de la delegación del gobierno. Van a formar dos filas, prácticamente que van a llegar hasta la altura del Hospital Reina Sofía, con lo cual ya digo que es bastante complejo, y las salidas pues también van a tener un tráfico muy lento porque todavía estarán llegando algunos vehículos también procedentes de diferentes zonas de la región, como Lorca, Caravaca, Cartagena o la Vega Media, que es de donde han salido hasta aquí la capital. Les aconsejo que hasta las 4:30 no cojan el vehículo.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo, y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues terminamos esta jornada, este programa de la mañana, marcado lógicamente por esa protesta, como hemos venido contándoles, del campo aquí en nuestra ciudad, protesta que ha sido también extendida a todas las grandes ciudades de España, y protesta que la mayoría de ustedes, bueno, por lo que hemos podido escuchar, apoyan lógicamente, porque es un sector que ya dio la cara en la pandemia y que necesita ese tipo de ayudas. Mañana, ojalá que sigamos acordándonos de los agricultores, no solamente en los días en donde hay protesta. Llegamos a las 2. Ya saben ustedes que están escuchando Mediodía COPE. Les contamos todo lo que les interesa aquí en esta casa, en la COPE, con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No por esperadas se están notando menos. Las protestas de los agricultores han llegado al centro de Madrid y ahora mismo centenares de tractores y miles de personas se manifiestan en el centro de la capital. ¿Te puedes imaginar la que se ha montado desde primera hora de la mañana en Madrid, una ciudad colapsada en el centro?
¡Pero vamos a rodearlo ya!
Esta es una pequeña carga policial que ha tenido lugar en la calle de Alcalá antes de llegar a la plaza de Cibeles. Hay bastante tensión y no está siendo un día sencillo para las unidades de policía, ni para los antidisturbios, ni para los que deben encauzar esas protestas para que los ciudadanos intenten, en la medida de lo posible, hacer su vida normal. La reivindicación del campo lleva días ya en marcha y los motivos que hoy les traen a Madrid y otras ciudades son los mismos. Los podemos resumir en que afrontan una legislación muy restrictiva y con mucha burocracia que les perjudica frente a otros mercados que están menos regulados. Esto pasa, por ejemplo, con el uso de fertilizantes y pesticidas que se prohíben en el cultivo europeo, pero se usan, sin embargo, en los productos que llegan del norte de África o del mercado de Latinoamérica y que entran a competir directamente con el nuestro, con el mercado comunitario. Esto es lo que llevan días demandando y hoy, con la tractorada en Madrid, está alcanzando su punto álgido como el acto central de una ópera, una escenificación que, por cierto, tendrá más actos porque esto no se resuelve con una marcha en la capital, entre otras cosas porque el escenario principal de la queja también se encuentra en Bruselas. Mientras tanto, desde el Gobierno, al ministro de Agricultura, Luis Planas, se mueve en un bucle